¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. A nombre de todos los que colaboramos aquí en la plataforma Equípate.live, les damos la bienvenida a este nuevo podcast de esta semana. Hoy tenemos una pareja muy, muy especial, una pareja que ha estado trabajando mucho en el área de la música, pero también en el área de los niños. Y este es un tema y que a mí me apasiona mucho y creo que es una necesidad muy grande dentro de nuestras iglesias. Hoy vamos a platicar con nuestros hermanos Jacob y Karina Gutiérrez de aquí del área de Chicago, donde ellos han estado trabajando, pero ya nos platicarán ellos todo lo que están haciendo a favor de los niños hispanos de nuestras iglesias. Así es que quédese con nosotros, por favor, bienvenido y gracias por ser parte de Equípate. Suscríbase a nuestros canales, a nuestras redes sociales, porque vienen muchas cosas muy interesantes para esta plataforma Equípate. Gracias y vamos a ver nuestro podcast de hoy.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
Estamos con nuestros hermanos Gutiérrez, con Jacob y Karina Gutiérrez, y pues estamos para platicar acerca de la importancia, muchachos, de los niños en las iglesias. Les digo muchachos porque yo estoy viejito y ustedes están jovencitos. Para empezar, queremos conocerlos un poquito más. Jacob, Karina, platíquenos un poquito cómo es que están en el ministerio. Jacob, con tu trayectoria también musical que has estado, y nos conocimos hace ya como unos 15 años, ¿no? Me parece allá por Cleveland.
En Cleveland,
hace unos 15 años. Pero platíquenos un poquito, ¿cómo llegaron al ministerio, de su familia, de su nena? Platíquenos un poquito de ustedes, por favor.
Bien, salgo de la ciudad de Guatemala hacia Puerto Rico, el Colegio Bíblico Pentecostal, ahora es Universidad Teológica del Caribe, para estudiar educación cristiana. Ahí conozco a este joven guapísimo, Jacob Gutiérrez, y pues empezamos ahí a compartir en el colegio, él ayudándome un poquito porque ya tenía un semestre ahí orientándome cómo era el colegio, cómo era estudiar, estar lejos de la familia, toda la experiencia. Estuvimos 4 años en Puerto Rico, nos casamos allá, nos graduamos, educación cristiana, interpretación bíblica, él con su ministerio de música ya, y pues nos mudamos a la ciudad de Guatemala. Allá nació nuestra hija Keren Daniela, tiene ahora 17 años, ella también ya está involucrada en el ministerio, está cantando ya, y pues allá trabajamos, compartimos el ministerio de los niños, porque llegando a Guatemala, pues me hacen la invitación para trabajar en uno de los territorios de la Iglesia de Dios, y pues por cuestiones de salud no pude estar los primeros 2 años, entonces Jacob me estuvo cubriendo ahí, así es que él tuvo esa experiencia de trabajar con los niños también, entonces los pastores allá nos conocen, él empezó con talleres, con congresos de niños, con campamentos de maestros, y entonces ya después yo tomé este lugar, y estuvimos alrededor de 8 años. Fue el Ministerio de los Niños, y ya después él se pasó a pastorear jóvenes.
Pues yo te conocí, Jacob, primero a ti, como cantante, como ministro de alabanza. Uh-huh. La verdad, no me imaginé que te daba por los niños.
Bueno, yo recibí un entrenamiento en yo estuve toda mi vida como niño en la iglesia, fui el niño travieso de la iglesia, así que si alguien puede lidiar con el niño travieso, es otro niño travieso.
Así es.
A medida que fue pasando el tiempo, yo también fui a Puerto Rico a estudiar. No estuve para nada ligado a educación cristiana, ni a pastoral. Yo estuve en el área de interpretación bíblica.
Ah, okay.
Y me desarrollé más en el área de la música. Sin embargo, la música es un atractivo natural en niños. Es increíble cómo a veces uno es recordado más por niños, o cómo son niños los que se acercan a comprar, a ver qué es lo que tengo, el material. Increíblemente ellos son los que, ahora obviamente ellos preguntan, ¿qué es esto? Porque ven los tres formatos, ¿no? Ven el formato de CD, que algunos todavía lo usan, ven el formato de USB y ven el QR code para acceder a todas las plataformas digitales. Ellos conocen algunas y empiezan a preguntar por las otras. Entonces, la música es un atractivo natural para los niños. Y creo que así llegué y me fui involucrando poco a poco en esto. Hice el primer congreso en la ciudad de Guatemala. Creo que fue en el año 2006. En el año 2006 hice el primer congreso de niños, donde la idea que tuvimos para esto fue llevar la experiencia pentecostal a los niños. El adulto sabe cómo es.
Sí,
El
claro.
niño no necesariamente sabe cómo es ni lo entiende. Y uno espera la reacción en los niños, la reacción nuestra. Entonces quisimos que los niños tuvieran la experiencia. Muchos niños tuvieron la experiencia que nosotros conocemos. Otros tuvieron una experiencia que no saben describir, pero que nosotros sabemos que era la experiencia pentecostal. Pero esa fue la idea principal, y hubo unos 600 niños en ese congreso. Tuvimos muchas cosas ahí, e incluso una niña que participó hoy es parte de un grupo que se llama Saeta en la ciudad de Guatemala,
Amén.
y es una tremenda adoradora. Y ella fue parte de ese fue su primera experiencia en un público grande. Así que me quedó siempre eso, y siempre estoy preparando es niños. Yo creo en la
Okay.
preparación de niños, porque uno prepara a un adolescente y a los 18 años ese adolescente va a entrar a la universidad y se va a ir. Ya no tienes músicos en la iglesia. Tienes que
Así
empezar
es.
otra vez. Entonces es mejor mantener rotando los niños dentro de la música, que si entran 20, sabemos que 4 se van a quedar. 4 es suficiente. 4 es un ministerio casi completo. Y así fue como se fue dando este acercamiento de la música a los niños. Es lo que decía al principio, es un atractivo natural.
Sí, oiga muchachos, pues como dice aquí el americano, this is blowing my mind, porque este es un tema que a mí también siempre me ha apasionado mucho desde que empecé a pastorear. La atención, no el cuidado, sino la atención y el discipulado a los niños, la importancia de darles una enseñanza bíblica sólida, porque en muchas iglesias se acostumbraba entretener a los niños, y la importancia de darles una enseñanza sólida. Ahora, aquí tenemos dos elementos con ustedes que se están combinando, y como yo le he comentado a algunos de los obispos que hemos podido entrevistar en este podcast, la iglesia hispana nuestra está sentada en un barril de pólvora que no hemos sabido explotar. Y ustedes son parte de ese barril. Hay dos elementos que ustedes están combinando. Música, que como tú dices, es una parte esencial. Los niños con la música reaccionan desde que son bebés. Y ahorita, en medio de esta locura de las redes sociales, no se diga, los niños desde chiquitos ya están volcados con la música, con las cancioncitas, con los tonitos, con los ringtones, con los TikToks, todo lo que tiene que ver con música, por un lado. Y por otro lado, Karina, el asunto del material que muchas veces es un material o muy ligerito o muy apenitas o solamente para enseñarle a dibujar al niño, al pececito tragándose al Jonás o la barquita llena de animales, pero nada más. Una historietita bíblica sin mucho trasfondo.
En vez de explotar el océano de oportunidades que tienes ahí, porque si te enfocas en el pescadito, pues el niño sabe que es un pescado, pero el niño no tiene una idea, no tiene tanta idea de lo que es el océano completo. O sea, tienes un océano de oportunidades que estás perdiendo.
Sí, y en cada historia bíblica, la carnita, ¿no? Lo esencial ahí. Karina, tú has estado trabajando ahorita y te hemos visto muy activa en tus redes sociales y las vamos a poner ahorita aquí para que la gente también te pueda visitar y conocer lo que estás haciendo con tu equipo Teachers, que estás haciendo pequeños videitos de segundos en los que estás compartiendo una historia bíblica completa. Y eso ahorita yo creo que es lo que muchísimos maestros y muchos padres en sus casas necesitan para que los niños entiendan de una forma muy sencilla las verdades profundas del Evangelio, ¿no, Karina?
Exacto, sí. Me recuerdo que empecé en enero, el primer video que hice, lo hice a través de YouTube, pero la gente, el equipo Teachers está más familiarizado con Facebook que con YouTube, entonces se les complicaba un poquito entrar y todo. Y en esa oportunidad, en ese primer video, les hablaba yo exactamente de eso, de que no solo se trata de poner una decoración bonita, y que ya la hemos visto, ya la sabemos, David con la onda derribando a Goliat, Daniel entre los leones, pero lo que necesitamos rescatar de esas imágenes que están bonitas para decoración es el concepto, que no simplemente van a colorear un David con Goliat, sino que van ellos a interiorizar que David creyó en esa promesa que le dieron cuando era niño. Él creyó en esa promesa y por eso pudo derribar a ese gigante. Que Daniel oraba y confiaba en que Dios iba a estar con él y lo libró de los leones. Entonces, eso es lo importante de que los niños lo aprendan,
Así
de que los
es.
niños lo interioricen y eso les sirva en su caminar. Porque yo vine acá a Estados Unidos a trabajar con la ventana 414. Y la ventana 414, pues ya. Creo que ya estamos saturados de información de la ventana 414. Yo pregunto y todos los pastores ya saben que es la ventana 414, pero ¿cuánto la estamos implementando? La podemos implementar a través de una escuela bíblica de vacaciones y es precisamente lo que me llevó a elaborar este material que saqué para este año. Y ya lo tenía, lo único que lo tenía en manuscrito y lo tenía ahí guardadito, pero guardadito ahí está lleno de polvo. Así es que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a hacer. Si en algún momento yo no puedo llegar a alguna iglesia, pero las iglesias pueden llegar a mí a través de las redes.
Así
Pueden ver un
es.
video, pueden hacer sus preguntas,
Así es.
me pueden llevar para sus iglesias y con mucho gusto yo voy y damos capacitaciones y siempre lo estamos trabajando juntos como familia, porque solo somos tres, así es que es más fácil viajar tres.
Claro.
Y pues Jaico lo está apoyando en el área de la música. Lo estamos haciendo una conjunción con lo que son las dinámicas, con lo que es la lección bíblica, porque todo tiene que tener una unidad para que se llegue reforzada esa enseñanza. Con la música, con todo.
Ahorita estoy poniendo aquí la información de cómo contactarte y de cómo acceder a todos estos materiales y la gente que se quiera unir a a tus redes sociales en el equipo Teachers, porque hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en lo que he estado viendo que estás haciendo, Karina. Estamos en Estados Unidos, tenemos raíces latinas. Y la idiosincrasia de los niños latinos y de nuestra cultura hispana es muy diferente a la idiosincrasia de la cultura norteamericana, ¿no? Y esto es muy importante porque pues la mayoría de nuestros materiales tradicionalmente en todas las iglesias pues son traducciones literales de los materiales de inglés pensados en los niños norteamericanos, en los niños cuya realidad es totalmente diferente a la nuestra y cuyo contexto es totalmente diferente al nuestro, ¿no? Te encuentras con escuelas bíblicas de vacaciones donde los niños están hablando acerca de la granja con sus papás y con sus abuelos y cuando hacían pancakes y cuando hacían biscuits y todo esto, ¿no? Y nuestros niños dicen, es que yo como tortillas, es que yo no como biscuits. Y el material que ustedes están trabajando, que tú estás haciendo, Karina, lleva ese enfoque, esa chispita, ese saborcito latino. Y yo creo que esto es lo que hace mucha falta en nuestras iglesias y esa creatividad para nuestros maestros. Estamos en Estados Unidos, no perdemos nuestra identidad y estamos asimilados a la cultura norteamericana, por supuesto, ¿verdad? Y nuestros niños están creciendo en inglés. Pero independientemente de eso, sus padres le siguen hablando en español y le siguen preparando sus comidas mexicanas y latinoamericanas y comen pupusas y comen arepas y comen todo esto.
Todo.
¿Cómo podemos llegar? Y esta es la pregunta para los dos, a ver quién la empieza a contestar o entre los dos. ¿Cómo podemos llegar a nuestras iglesias hispanas, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, para los niños? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes que han trabajado con niños, más bien esa es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros niños aquí y en general en Latinoamérica? ¿Qué podemos hacer por ellos ahorita? Una
Para,
cosa
ah, bueno.
a cambiar, que creo que debemos cambiar como iglesia, es el tipo de lenguaje que nosotros usamos.
Okay.
Usamos un lenguaje muy complicado. Le decimos a un niño que Dios es omnipresente y la palabra omnipresente es demasiado grande en la boca de un niño que habla inglés. Entonces, el niño está acostumbrado a grande, más grande, mucho más grande.
Claro.
No a omnipotente. Es una palabra que nosotros entendemos con un lenguaje de iglesia.
Sí.
Y con un lenguaje de iglesia de 2010 para abajo. Nosotros lo entendemos. Pero los niños no lo entienden. Tenemos que entender. El lenguaje es tan importante porque nuestros hijos están hablando más inglés que español. Ellos escuchan español y muy pocos hablan español.
Es verdad.
Nosotros llegamos cuando Keren tenía 5 años y a punto de cumplir los 6 años, y ella mantuvimos el español al grado de que ella habla español, lo escribe y lo
¿Me
lee.
entiende?
Pero no es la realidad de todas las casas. La realidad de todas las casas es que mamá habla en español y el niño te responde en inglés. Esa es la
Sí.
realidad. Pero te entiende el español. Entonces, ¿qué español es el que entiende? El español que tiene de casa. O sea, la barrera más grande que la hemos puesto nosotros mismos a tratar de hacer que el niño aprenda palabras tan elevadas como omnipresente, omnipotente y palabras así que suenan muy grandes y que
Soberano,
nosotros mismos
hablabas
las usamos.
ahorita en tu live,
Ajá.
explicabas algo de soberano.
Exacto, las palabras, esas son las palabras de domingo. Las palabras que se usan. Esas son las palabras, son palabras muy grandes, que al niño se le va a hacer más difícil. Entonces el niño se bloquea.
Okay.
Bloquea, se bloquea y dice, lo demás lo entiendo, esta parte no, esta parte no, esta parte. Y mientras está pensando en qué podría hacer eso, ya se perdió lo otro que dijiste. Entonces el lenguaje es muy importante. El lenguaje es vital en todo esto. Cambiar la forma en la que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos entre una generación, como decía en el live, estamos ante una generación que es más sencilla. Habla un poco más
Más
sencilla.
simple.
Exacto, más simple, más directa. Más directa. Entonces, hay que ser un poco más directo con las palabras. Hay cosas sencillas que pueden atraer a un niño. A mí me ha llamado mucho la atención ahorita porque estamos grabando aquí, pero regularmente te habrás dado cuenta, y mucha de la gente que ve esto se dará cuenta, de que mi pelo es un poema, o sea, es un desastre. Mi pelo siempre está medio alborotado y todo esto, cuando voy a algunas actividades, esté con o no con un traje, mi pelo siempre está alborotado. Pero curiosamente, lo que los niños han dicho que les gusta cuando les preguntan, ¿qué te gustó? ¿Qué te gusta de Jaico? Todos dicen su pelo. No tiene nada que ver con lo otro, pero me empezaron a poner atención por algo simple, por algo sencillo. No tiene nada que ver con todo lo demás. No estoy explicando un concepto con el pelo, simplemente me gusta ponérmelo así. Y ellos se sienten atraídos por algo sencillo. Entonces, lo sencillo, lo simple, podría abrirnos el espacio o abrirnos otra vez el espacio con los niños.
Karina, los niños nos ven. Los niños nos están observando. Y como dice Jacob, muchas veces no es tanto lo que hablamos, sino lo que ellos están viendo de nosotros.
Nosotros, exacto.
¿Verdad, Karina? ¿Cuál es tu experiencia en eso?
Exactamente. Y creo que los niños, yo no les encuentro mucha diferencia unos con otros. Tal vez con los niños de Latinoamérica puede ser el idioma.
Nada más.
Tal vez aquí tienen como que vamos a decirlo así, tal vez no aprecian mucho lo que, las cosas que tienen, lo tienen más fácil, y obtienen algo más fácil, lo echan más fácil también. Un niño en Latinoamérica, pues, se puede conformar con algo pequeño, vamos a decirlo así, pero igual los niños son niños. Entonces, yo creo que en toda esta dinámica y forma de conectar con ellos es bajarnos a su nivel. Estar, porque nosotros, cuando los niños llegan a la iglesia y nosotros los saludamos desde nuestra
Altura.
altura, desde nuestra altez. Entonces, cuando nosotros nos bajamos y los podemos ver a los ojos y los podemos abrazar, entonces conectamos con ellos.
Aunque
Y
nos duela
así
la rodilla.
aquí, o en Latinoamérica, tenemos, veía yo cuando se empezaba a trabajar la ventana 414 que llegó a Guatemala el proyecto, decían, para trabajar con los niños tenemos que pensar en pequeño. Pero a veces tenemos que decir, si queremos hacer cosas grandes, vamos a pensar en grande, pero para trabajar con ellos tenemos que pensar en pequeño, tenemos que pensar en los pequeños. ¿Cómo nos están viendo ellos a nosotros? ¿Qué es lo que ellos esperan de nosotros? Y a veces incluso pensamos, ay, qué difícil trabajar tal vez con los adolescentes y con los adolescentes de ahora mucho más. Entonces, como que no podemos conectar con ellos, porque yo trabajo mucho con visuales, mucho con visuales, mucho con cartulinas, colores. Yo soy visual, así es que me gusta conectar mucho visualmente con los niños. Entonces me dice, pero yo creo que eso va a ser para los chiquitos, me dicen algunas personas, ¿verdad? Porque los grandes como que no. Pero cuando yo tengo la experiencia de estar con los grandes, a la hora de la dinámica de los juegos, de la música, ellos se bajan a ese nivel pequeñito y empiezan a divertirse y a jugar como unos 5 años atrás, porque son adolescentes. Regresan 5 años nada más y se disfrutan ese tiempo. Entonces, yo siento que es esa forma como podemos trabajar con ellos. Bajarnos a su nivel, poder conectar con ellos pensando en pequeño, pero no porque vamos a hacer cosas
Pequeño.
pequeñas, sino que
Pequeñas.
vamos a pensar a ese nivel.
Ahorita ustedes están muy involucrados aquí en la región norte central de Estados Unidos. Para los amigos que nos ven, es el área de Chicago, alrededor, los estados alrededor de Illinois. ¿Qué nos está faltando? No hablo nomás de nuestra región, porque ustedes han estado en muchas iglesias y en muchos estados y países. ¿Estamos haciendo lo suficiente por los niños como iglesia, muchachos? ¿O nos estamos quedando cortos con los niños? ¿Cuál es la percepción de ustedes?
Esta es una percepción de todo. Y hablo de todo porque pues estamos con una región de la Iglesia de Dios, pero regularmente la agenda de nosotros está totalmente distribuida entre muchas organizaciones y es un general. Es un general. Creo que no estamos haciendo suficiente o no le tomamos en serio el concepto más fácil. Creo que estamos pensando muchos que son el futuro de la iglesia. Y los niños no son el futuro de la iglesia. Alguien dijo, los niños son el presente de la iglesia.
Así es.
Mientras siga pensando que es el futuro, no vas a trabajar con ellos. Vas a trabajar con las necesidades del joven y del adolescente porque te son un problema. Porque si no trabajas con las necesidades de un adolescente, ya es un problema. Ya tienes un niño problemático que pronto te va a cumplir 18 y se te va a ir. Entonces, está tan centrado todo en eso, estamos olvidando que vienen otros detrás entrando y que no son el futuro, sino que son el presente. Si lo ves, si lo sigues viendo como el futuro, no vas a trabajar con él, vas a esperar el futuro porque nosotros procrastinamos, ¿no? Nosotros dejamos todo
Lo
para después.
dejamos para después.
Como parte de nuestra cultura hispana.
Específicamente, el hispano deja todo para después. Nosotros vamos al médico cuando nos
Y
enfermamos.
sale bien.
Ahorramos cuando queremos comprar una casa, pero no ahorramos de toda la vida, ahorramos cuando nos queremos comprar algo. Entonces todo lo tenemos a futuro y a medida, como vaya viniendo, vamos viendo, dijo un actor. Como vaya viniendo, vamos viendo, a medida que va saliendo algo, lo vamos resolviendo. Entonces, si seguimos teniendo a los niños como el futuro de la iglesia, no estaremos haciendo nada por ellos.
¿Qué nos falta, Karina?
En el mismo momento que comencemos a pensar que ellos son el presente de la iglesia, ahí vamos a comenzar a trabajar con ellos porque nos vamos a enfocar no en el evento que le quiero hacer al niño, sino en cómo yo voy a preparar a mis maestros, a mis ministerios de música y a todos, cómo los voy a preparar. Porque al prepararlos a ellos, yo me estoy asegurando de que los niños no tengan un evento al año, sino que todos los días, todas las actividades que tenga la iglesia sean un evento o algo grande para ellos, bien preparado, bien estructurado.
Ahorita regreso contigo ahí con lo de la música, Jacob. Karina, en tu opinión, ¿qué nos falta? ¿Qué nos está faltando en la iglesia para nuestros niños? Iglesia en general, hablo de Iglesia de Dios, Iglesia Santa Pentecostés, Church of God in Christ, hablo de bautistas, metodistas, presbiterianos, cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está faltando con los niños, en tu opinión, Karina?
Creo que tenemos que tomarnos muy en serio este ministerio, más en serio de lo que lo hemos estado viendo. Y esa fue parte de mi pasión cuando estuve trabajando en Guatemala. Yo decía, yo oraba con el equipo que el Señor me permitió tener en Guatemala. Yo quiero que este ministerio lo vean todos, que todos lo vean, que vean a los niños, que vean a los maestros. No es que no nos están viendo, pero precisamente lo que usted decía, vamos a llevarlos a otro lugar porque ellos van a estar aquí entretenidos mientras los adultos estamos recibiendo una capacitación, una convención, un concierto, una actividad, en fin. Entonces, yo siempre he querido pensar a la inversa. ¿Qué tal si un día los que salimos de la nave principal de la iglesia somos los adultos y se quedan los niños? Y nosotros los adultos nos vamos al salón chiquito. Nosotros los adultos nos vamos a ponernos apretaditos en un salón y que recibamos ahí nuestra clase o que recibamos ahí nuestra predicación y que los niños vean que un domingo al mes o a 3 meses o a 6 meses que hubo algo diferente y eso les va a quedar en la memoria a ellos, de que un domingo sus papás salieron y ellos se quedaron en la iglesia para todos ellos, que ellos eran ahí la parte importante. Nuestros niños son importantes para nosotros, son nuestros hijos. Y son la herencia que Dios nos dio y pues las cuidamos. Pero de esa misma manera tenemos que darle esa importancia demostrándoselo. Yo me voy a salir para que tú te quedes ahí.
Qué buena idea. Y sería un desafío tremendo para muchos pastores, ¿eh? ¿Quién sabe quién se atrevería a hacer eso? Que un día llegues al domingo y digas, hermano, ahora les toca a ustedes allá en el área de niños y a los niños aquí. Me gusta la idea, me gusta. Jacob,
Reto, es un
sí.
reto loco, pero
Está interesante y muy desafiante, muy desafiante. Jacob, volviendo a la música, los grupos musicales, los ministerios de alabanza en general en las iglesias, tenemos muy buenos equipos de música, tenemos excelentes grupos de alabanza en las iglesias, pero difícilmente veo yo grupos de alabanza trabajando con niños. Veo jovencitos ya en el grupo Alabanza, pero por lo general son ya adolescentes. Pero no sé si los grupos de Alabanza, cada quien está destinándole tiempo a los niños. Yo le decía apenas al muchacho que toca la batería en nuestra iglesia, le decía, fíjate bien, cuando salgas, fíjate cómo te ven los niños. Dije, porque no te has dado cuenta. Le dije, y yo he observado, le dije, que cuando tú vas caminando hacia afuera, aparte porque es altote el muchacho, ¿no? Llama la atención porque está muy grandote, pero le digo, cuando tú vas caminando, muchos niños se te quedan viendo así y te van siguiendo con la mirada, porque eres una especie como de ídolo, es el baterista de la iglesia.
El baterista y el guitarrista siempre son los héroes de los niños.
Y no sé si los ministerios de alabanza, y hablo del mío propio, y tengo que hablar de esto con los muchachos a raíz de esta plática con ustedes, no sé si estamos trabajando lo suficiente en el área musical con los niños, Jacob.
Hay una forma, que es la forma que yo he probado, la que ha funcionado. Y es simple, está basado en el mismo ir y hacer discípulos que todos conocemos. Que no es solamente que tú hagas un discípulo porque eres cristiano y vas a convertir a otro, vas a hacer que otro más se convierta. Al Ministerio de Alabanza le toca hacer discípulos formando a otros músicos. Es sencillo, el baterista debería estar enseñando a otro. Y ese otro debería ser un niño y un adolescente. Un niño y un adolescente, ¿por qué? porque el adolescente muy pronto va a tomar su lugar, y ahí es donde está el problema. Que como sabemos que el adolescente va a tomar mi lugar, prefiero no ponerlo. Prefiero
Híjole.
no enseñarle, porque va a tomar mi lugar. Le tenemos miedo a perder el lugar. Y entonces muchas veces estamos dependiendo de un solo músico, de uno solo que toca la batería, porque él no le ha enseñado a otro. Y lo tomamos como algo normal cuando debería ser uno de los requisitos para poder permanecer en la batería. En el caso de la batería, debería ser un
En cualquier
requisito para poder
instrumento.
permanecer que formes a otro. Él no está ahí para tomar tu lugar, él está ahí para ayudarte a subir en lo que estás haciendo. O sea, yo crezco más cuando enseño a alguien a tocar algún instrumento. Yo no estoy en 5 ciudades en un día, pero cuando he enseñado a otro, yo estoy en 5 países. En los países donde he enseñado, yo estoy en todos esos países tocando porque hay un alumno mío ahí.
Claro, te reprodujiste espiritualmente.
Exactamente. Yo creo que ahí es donde radica el fallo que hemos tenido los ministerios de alabanza en no darle énfasis a esta parte de ir y hacer discípulo. Haz discípulo, el diácono hace discípulo cuando forma a otro diácono. Eso es más común, el líder de jóvenes cuando forma a otro líder de jóvenes, eso también es común, pero no es común en el ministerio de alabanza hacer discípulos. Ahí es donde se corta. Y ese corte que hay ahí nos quita una banda de adolescentes, un grupo de adolescentes o un grupo musical de niños, porque no le estamos enseñando a más nadie.
Y te sorprendes de ver cuánto talento hay
¿Sí?
en los niños,
Sí,
entre
sí.
los niños.
A mí me llevaron hace un tiempo, me llevaron un niño. Ahora ya es un adulto y ya dentro de poco se va a casar. Pero a mí me lo llevó su abuelo y me dijo: enséñale piano porque yo quiero que él aprenda piano. Y el niño empezó en piano y lo hizo. Sus últimos 5 minutos de clase me pidió entrar a la batería los últimos 5 minutos. Su vocación era la batería. Él aprendió piano casi que obligado, pero nunca tocó piano. Pero la batería, ahí fue donde él se metió. Entonces, si mi sueño, a veces es el sueño frustrado del adulto, ¿no? Yo quise tocar toda la vida piano, quisiera que tocaras piano, pero a lo mejor él está inclinado hacia la batería. Ahí es donde hay varios aspectos, ¿no? No es solamente darle la clase, sino ir viendo dónde se va a desarrollar. Y el niño cuando entra a una clase de música puede estar en el piano, pero si se queda viendo hacia donde está la guitarra, es muy probable que esté más inclinado hacia la guitarra. Entonces tienes que tener los ojos abiertos al ver al niño, estar muy atento a lo que está haciendo, porque muy probablemente está dirigido por alguien más que tiene un sueño de tocar ese instrumento, pero él quiere otro. Y eso sucede mucho. Aspecto a tomar en cuenta, pero en general es que nosotros lleguemos a formar a más personas.
Creo que tenemos que hacer después otro podcast, J. Cole, para hablar específicamente de este tema, de cómo podemos descubrir, cómo podemos rascar un poquito para sacarle ese talento a los niños y darnos cuenta dónde está el talento, cuál es su inclinación real y cómo podemos ayudarles a desarrollar ese tema, ¿no? Ese, acuérdame, este va a ser tema para otro podcast que hagamos, porque quiero hacer muchos con ustedes, por cierto. Karina, nuestros maestros, los maestros en las iglesias, ¿están bien preparados? ¿Están capacitados? ¿Estamos siendo muy a la ligera? ¿Estamos haciendo las cosas nada más por hacerlas? ¿Cuál es tu percepción también de maestros específicamente?
Creo que la preparación, la capacitación tiene que ser continua, no parar. Yo no paro. Yo sigo buscando siempre algo. Si quiero desarrollar un tema, pues me pongo a investigar sobre ese tema. Y entonces, pues a veces somos autodidactas porque no hay, vamos a decirlo así. Entonces nosotros mismos buscamos pues lo que necesitamos. ya tenemos alguna formación que nos ayuda, tenemos experiencia y por eso se, me dicen algunas maestras, es que a usted se le hace fácil, me dice. No, pero yo también tuve que tener un tiempo, un año completo de prepararme. Y entonces, en todo ese año completo adquirí herramientas que ahora me ayudan, pero siempre va a haber algo más que yo quiero aprender. Entonces, siempre estoy buscando algo más. Y entonces, yo creo que ahí radica en el deseo de que cada maestra quiera aprender cada día más. La capacitación tiene que ser constante. Y hablábamos de la comunidad americana, que ellos buscan a principio de año, estoy diciendo comunidad, digo la cultura americana, es a principio de año ellos están preguntando, yo estoy metida en chats de BBS de americanos, porque me gusta ver todas las ideas que ellos ponen, los temas, se diferencian de los de nosotros, pero en algunas cosas pegamos. Y entonces digo yo, esta idea me gusta, esta me puede funcionar para el área hispana, esta no. Pero ellos siempre están en búsqueda de dónde va a dar esta capacitación, dónde encuentro este material. Y entonces digo yo, ¿y nosotros por qué no? Nosotros también lo podemos hacer. Pero pues tenemos que tener la disposición de querer hacerlo y también la plataforma, como por ejemplo la que estamos hablando ahora, ¿verdad? Tener una plataforma donde podamos informarnos y entonces ahí pues seguir buscando. Pero la capacitación tiene que ser constante. Puede ser una al año, una grande, una capacitación grande al año, pero donde todos los maestros se puedan reunir, que todo ese equipo de teachers se puedan reunir, porque entonces ahí vamos a ver qué es lo que necesitamos. Oh, necesito más de esto, necesito capacitarme más en dinámicas, necesito capacitarme más en música para los niños, necesito capacitarme más en elaboración de materiales, y las mismas maestras van a poder elaborar su propio material, porque eso también es importante.
No sé si hay eventos enfocados a este tema, muchachos. Veo congresos de pastores, congresos de esposas de pastor, congresos de pastores de jóvenes, congresos de músicos, por supuesto, de todo. Pero ¿hay eventos para maestros de niños en nuestras regiones, en nuestras iglesias, que se convoque a eventos? Yo no recuerdo últimamente haber visto alguno.
Se dan algunas capacitaciones. No es tanta como otros ministerios, pero son muy pocas. Realmente hay más del Ministerio de Alabanza, que es mi área, uh-huh. que en el área de niños. Puedo decir que de 10 conferencias de músicos que yo dé, son dos que da Karina de niños. No tienen nada que ver con capacidad ni nada. Tiene mucho que ver es con hacia qué nos dirigimos más. Uh-huh. Porque todos creemos que tenemos que llamar la atención con la música, que uh-huh. sí es importante, pero es más importante un niño te puede traer con la música, puedes atraer tal vez a un niño, pero un niño te trae al resto de la familia.
Así es.
Un sí. papá se queda en la iglesia por dos cosas, porque la iglesia tiene parking y porque trataron bien al hijo.
Sí.
Lo demás puede ser perfecto, pero si trataste mal al hijo no te va a volver, no vuelve.
Uh-huh. Es cierto.
Si no hay parking tampoco vuelve, porque pero muy importante, si tratas mal al hijo, el parking se puede resolver, pero tratar mal al hijo no lo puedes resolver. O sea, siempre se le va a quedar eso, y como nosotros nos encanta tener tener los malos recuerdos siempre ahí frescos para cuando sea necesario.
Sacarlos a relucir.
Sacarlos a relucir en algún momento, pues se nos hace difícil olvidar si trataron mal a nuestros hijos.
Sí.
Entonces, es tan importante, pero parece que lo dejamos a un lado. Lamentablemente lo dejamos a un lado. No le hemos tomado la importancia necesaria. Hay mucha gente lista para trabajar con niños, para preparar a maestros, pero de ahí a que nosotros le tomemos la importancia es otra cosa.
Les hago una pregunta final, se nos fue el tiempo, pero les hago una pregunta final. nuestros niños están expuestos a la palabra de Dios en la iglesia 2 horas contra un montononal de horas allá afuera en el mundo, en sus casas, en sus redes sociales, porque ya los niños están en las redes sociales, aunque no sea legal para ellos, ya están metidos todos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todos lados. La responsabilidad de los padres, muchachos, porque nosotros como iglesia tratamos de hacer lo posible y nos deshacemos por tratar de que nuestros niños, pero tenemos 2 horas el domingo en la mañana para tratar de hacer algo por nuestros niños. La responsabilidad de los padres, el deseo de los padres, en ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo han sentido? Ustedes que están trabajando con niños, con iglesias, los padres de esta generación, ¿están respondiendo al cuidado espiritual de los niños o no los están dejando a ver qué les dan en la iglesia?
Dependiendo de qué consideramos nosotros que es el cuidado espiritual de nuestros hijos. Porque a veces, como crecimos nosotros, era tú tienes que tener la experiencia y tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Y creo que muchas cosas las recibimos hasta por miedo. Creo que teníamos miedo a la iglesia.
Y vámonos a la iglesia, decía la abuelita, ¿no?
Ah, exacto. Es bastante duro, pero creo que agarrarse de Dios y saber esperar en Dios es un poquito más complicado. Pero Dios sabe cuál es el futuro de nuestros hijos. A uno es difícil. Yo tuve que aprender a predicar otra vez hace unos 5 años. Cuando llegamos a una iglesia. Yo era el invitado especial al que le tenían un green room y de todo, y en la predicación estaba así. Me di cuenta de que yo no estaba hablando, yo estaba hablando para la gente, pero yo no estaba predicando para ella. Entonces, cuando comencé a cambiar la forma en la que estaba hablando, y ella comenzó a preguntar por algunas cosas que yo decía, yo dije, ahora me está poniendo atención. Entonces, es un global. Es de todos lados, es de cómo yo voy a impactar en esos 40 minutos que tengo para predicar, porque las 2 horas es el tiempo que estamos ahí, pero la predicación dura
Es
40
cierto.
minutos, una
Sí,
hora,
sí, sí,
dependiendo.
sí.
Ese es el espacio que hay. Pero hemos visto con el paso del tiempo la obra de Dios. Yo hice mi parte, la que vi que tenía que hacer, la parte que tenía que ver. Parte que tenía que hacer. Pero te soy sincero que a la hora verla adorar, te mueve todo porque di dices, lo hice bien. ¿No? Tal vez me estaban criticando, tal vez me estaban señalando, tal vez me estaban diciendo, deberías decirle a tu hija que tiene que hacer esto. En ningún momento lo hicimos porque ella lo que tenía que hacer era verlo en nosotros. Ella tenía que verlo en nosotros. O sea, nosotros somos el modelo. Por eso en la capacitación de maestro, invitamos a los padres también. Porque lo que se está dando de un lado se tiene que replicar de alguna forma en casa. Lo que se da en la iglesia, en la iglesia tienes el concepto que te dieron, pero en la casa está la vivencia. Si yo soy una persona que me creo, si yo considero que soy una persona muy elevada espiritualmente, pero en la casa soy un demonio, pues mi esposa y mi hija lo saben. Si yo soy real en la iglesia, también lo pueden decir ella, sí, es real. Es real porque dice que de vez en cuando se le van las cabras al monte. Entonces, sí, es cierto, se le van las cabras. Y vas a escuchar la misma versión por los dos lados. Estoy siendo la misma persona de un lado y la misma persona de otro, no estoy maquillando nada para que un grupo selecto de la iglesia diga, miren qué bueno es el hermanito que invitamos. Ese modelaje cambia mucho la vida de adolescente. Lo probamos, creo que podemos decirlo como prueba, lo probamos y costó. Cuesta todavía, pero estamos viendo que es una decisión personal la que hace nuestra hija de adorar,
Amén.
ella es la que quiere hacer tal cosa, la que quiere hacer, y cuando vemos que son cosas que son para Dios, uno dice, gracias Señor, porque a pesar de todo, pues estamos viendo resultados, estamos viendo resultados. Y es muy diferente a como nosotros crecimos. Nosotros crecimos
A fuerza.
aquí,
Sí.
levanta las manos,
Sí.
¡plum!
Que
Aunque
las
no tengas fuerza.
levantes.
Estás en pecado.
¿Qué pecado cometiste? Y uno de niño, con los pecaditos así, que uno pensaba que...
Ya el infierno seguro.
Sí, después pasó el tiempo y te diste cuenta de que los que te decían eso estaban peor. Que te
Sí.
trataban de pecadores y estaban peor que nosotros. Pero eso lo hizo muy duro para muchos niños en el pasado, y pues deberíamos mejor modelar nosotros lo que nosotros queremos. Creo
Amén.
que va a ser fácil.
Karina, necesitamos hacer una especie de así como de pequeñas enseñanzas para los padres, a lo mejor.
Creo que voy a
Sí, habla del otro, sí.
hablar ahorita un poco del lado de los padres. Porque creo que somos humanos. Vamos a la iglesia, pero pues estamos sujetos a pasiones. Y a veces somos nosotros los padres, tal vez no todos, o tal vez sí, somos muy demandantes con nosotros mismos. Muchas veces y no nos creemos tampoco nosotros lo suficiente. Así como hablaba ya con el que también puede que haya unos que se creen muy santos, otros que tal vez no se creen lo suficiente. Y nos estamos castigando nosotros mismos por no hacer un trabajo eficiente. Entonces creo que se complementa a la iglesia, porque la iglesia somos una comunidad que nos
Okay,
apoyamos.
me
Entonces
gusta.
siempre tiene que, eso nos reta a nosotros como líderes, que modelemos para jóvenes que tal vez no tienen ese ejemplo en casa. Entonces pueden haber hermanos, pueden haber maestros, líderes que sean esos modelos que los jóvenes van a seguir mientras su papá y su mamá van creciendo espiritualmente.
Amén.
Somos así, todos nos podemos ayudar unos con otros. A veces queremos ser un poquito exigentes con las cosas, pero no sabemos cómo están los contextos de cada uno, cómo se están desarrollando cada uno. Entonces, muchas veces nosotros somos el ejemplo que algunos niños no tienen en casa. Y eso me reta a mí a mejorar. Eso puede retar a un maestro a ser mejor maestro, a un líder a ser mejor líder, porque hay un niño que o tal vez no tiene papá, o tal vez no tiene mamá, tal vez es huérfano y no tiene un modelo en su casa, un lugar donde él vive, no tiene un modelo. Pues entonces lo encuentra en la iglesia, y qué bueno que lo encuentre en la iglesia y no en la calle.
Amén.
Entonces, eso nos motiva a tener ese espíritu de comunidad. Y que nos ayudemos unos con otros. En lo que tú estás más bajito, pues yo te ayudo.
Claro. Muchachos, pues muchísimas gracias. Creo que quedan muchas cosas, pendientes y vamos a tener que, si me lo permiten, volver a platicar pronto. Bienvenidos, bienvenidos a Equípate.life y ustedes tienen muchos recursos, tienen mucho que aportar. Y ese es el propósito de este esfuerzo que queremos hacer, ver dónde están todos esos talentos, todas esas personas que Dios ha capacitado con ustedes para compartir, porque lo que ustedes están haciendo se necesita en todo el mundo hispano, en todos lados, no nada más en una región, en todos lados. Y la idea es esa, poder compartir y que mucha gente se pueda beneficiar y muchas iglesias sean bendecidas con los mismos recursos que la misma iglesia tiene, ¿verdad? No tenemos que inventar el hilo negro, ya está, Dios ya dio en abundancia, dio con ganas en todos lados para poder seguir. Así es que muchísimas gracias. Una palabra final, Jacob, Karina, para despedirnos, por favor.
Gracias por la oportunidad de de tener esta conversación y de las próximas que vienen. Creo que todo lo que hemos vivido, trabajado, estudiado, es una necesidad actual, y pues estamos en toda la disposición de seguir haciendo el trabajo. Hay un trabajo que no se ve, es el trabajo de constructor. La gente recuerda al ingeniero, al arquitecto, a los constructores, nadie sabe, pero nosotros somos constructores.
Así es, amén, me gusta eso. Gracias. Karina.
Sí. Y gracias a la plataforma, ya hemos estado conectados, creo que este es como el segundo, la segunda oportunidad que tengo de conectarme con Equípate, y pues lo voy a seguir haciendo mientras se hagan los en vivos y buscando los teachers que están ahí en Equipate también,
Los
¿verdad?
vamos a encontrar, los vamos a encontrar a todos.
Todos nos vamos a apoyar, aprendemos unos con otros. Nosotros en cada iglesia donde vamos, cada actividad que tenemos con niños de diferentes iglesias, no solo de la Iglesia de Dios, aprendemos nosotros también.
Amén.
De ellos aprendemos nosotros también y esto nos sirve para dar más.
Amén. Pues gracias, gracias y estaremos próximamente platicando un poquito más. Felicidades por el trabajo que hacen, muchachos. Que Dios les bendiga mucho.
Amén.
Pues hermanos, este es un tema muy apasionante, muy extenso y sin duda vamos a volver a platicar con nuestros hermanos Gutiérrez acerca de este tema. Y hay otros ministerios que también quiero invitar para hablar específicamente del tema de los niños. Lo que dice Jacob es muy cierto. Los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente y los tenemos que ver como eso, como el presente de nuestras iglesias, invertir en ellos, trabajar con ellos, dedicarles tiempo a ellos, ayudar a los padres a que puedan también darles la formación que necesitan y esto va a traer mucha bendición y les va a proteger a ellos, a esta nueva generación, de todas las acechanzas del diablo alrededor que se están cerniendo sobre ellos. Así es que muchísimas gracias a nuestros hermanos Gutiérrez, espero que haya sido de bendición para todos. Búsquenlos en sus redes sociales a ellos, en las plataformas donde ellos están sirviendo también, porque ellos están aportando mucho y están poniendo mucha información muy valiosa y recursos. Ese es el propósito de nuestra plataforma, poder proveer y compartir los recursos que otros están haciendo en favor de la obra de Dios en este tiempo. Así es que muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes. Que Dios les bendiga. Gracias.